muy especial en cuanto a lo que consideramos que deben ser los lineamientos centrales de una dimensión relacionado a la responsabilidad que tiene nuestra escuela, que tiene nuestro sistema educativo.
El gobierno invirtió más de 121 mil millones de pesos en asistencia alimentaria. Lo aseguró el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, al realizar un balance de las políticas realizadas durante el año en la reunión de la Mesa Argentina contra el Hambre. Diputados retoma este martes el tratamiento en comisiones del proyecto de modalidad jubilatoria. En tanto, el miércoles se espera la firma presencial del dictamen con el objetivo de llevarlo al plenario de la Cámara el martes 29 y convertirlo en ley. Relanzan el plan para repatriar científicos. El Ministerio de Ciencia y Tecnología quintuplicó el monto de los subsidios. El secretario de Planeamiento en Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado, en diálogo con AM750, aseguró que el programa Raíces busca revalorizar la actividad.
En el componente de repatriación fue muy, muy exitoso. Se logró repatriar a más de 1.300, digamos, un número redondo, 1.300 científicas, científicos, hasta el año 2015.
El municipio de La Matanza realizó por primera vez la capacitación de la Ley Micaela. El intendente Fernando Espinosa destacó la medida y aseguró que se están haciendo realidad las demandas de las nuevas generaciones.
Hoy es un día bisagra en la historia de La Matanza y me emociona mucho eso. Esto es la revolución de las mujeres y la revolución de las hijas. Me llena de felicidad y de orgullo tener el equipo de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidades como el que tenemos en La Matanza.
Corrientes. Yacyretá puso en marcha una estación transformadora de energía para la provincia. La entidad binacional aseguró que la central abastece la demanda residencial de la localidad correntina de Ituzaingó.
Patria Grande.
Chile extiende el toque de queda nocturno. Lo decidió el gobierno ante el aumento de contagios de la última semana y la restricción comenzará a funcionar desde las 22 con el objetivo de evitar fiestas, celebraciones, juntadas en restaurantes y eventos similares.
De afuera.
Científicos rusos afirman que la Sputnik será muy efectiva contra la nueva cepa de COVID-19. El CEO del Fondo Soberano también destacó el avance del diálogo con el laboratorio AstraZeneca, cuya vacuna desarrollada con la Universidad de Oxford sería combinada con la rusa para evaluar si la mezcla aumenta la reacción del sistema inmune.
Pelota.
El VAR llega al fútbol argentino entre febrero y marzo. Así lo anunció el director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, tras una reunión instructiva realizada en el predio de AFA. Banfield le ganó sobre la hora a Gimnasia y es líder de su grupo en la zona campeonato. El taladro triunfó 2-1 con goles de Agustín Fontana y Jesús Dátolo de penal. Antes, en el gigante de Arroyito, el Canalla igualó 2-2 con el Tatengue y Central Córdoba perdió 2-0 ante Vélez en Santiago del Estero, ambos por la zona complementación. Para este martes se pronostica una jornada con el cielo despejado, una temperatura mínima de 12 grados y una máxima que llegará a 28. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad de 63%, temperatura 21 grados, 7 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información. Una de las marcas más elegidas por los argentinos.
7:50. 10 años con más aire. 10 años de ser tu señal.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier.
Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes.
Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el teatro Caras y Caretas, con mucha gente amiga que se ha acercado esta noche. Calculo que la mayoría de los presentes han entrado aquí por error.
Sí.
Queridos hermanos, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Hablaremos esta noche de tres ciudades fantásticas, en el límite de la inexistencia. La primera ciudad es Xanadú, que quedaba en la región montañosa del Asia Central, y en el siglo XIII formaba parte de los inmensos dominios del Kublai Khan, el emperador mongol, que se destacó por sus hazañas militares, pero también por su amor a las artes, las ciencias y la naturaleza. En realidad, no sé si era así. Cuando Marco Polo llegó a la China, el que gobernaba la China era el Kublai Khan, que era mongol. Marco Polo nunca supo esto. Creyó que esos eran los chinos. Y ahí procedió como si fueran chinos, porque en realidad el Kublai Khan también procedía como si fuera chino. Bueno, allá por el año 1270, y no lejos de la fecha de la visita de Polo, Kublai Khan, disculpe, tengo dificultades con el mongol, visitó Xanadú y quedó muy impresionado por el esplendor de su paisaje. Al pie de las montañas cubiertas de nieve, encontró una profunda hondonada que penetraba en las laderas entre densos bosques de cedros, y por ella parece que corría el río Alfa, un río sagrado para los habitantes de Xanadú. Corría este río de manera tan turbulenta que sus furiosas aguas hacían saltar en el aire rocas y peñascos. A partir de allí, el Alfa seguía un curso tortuoso durante unos 9 kilómetros, nada, hasta que desaparecía en unas cavernas heladas bajo un glaciar. Los habitantes de Xanadú le dijeron al Kublai Khan que las cavernas eran inmensas para los criterios humanos y que el Alfa desembocaba en un mar sin sol que probablemente era un océano subterráneo. El rugido del río le sonó a Kublai Khan como voces ancestrales profetizando guerras. Pero esto no preocupó al gran conquistador. Quedó tan impresionado por la grandeza romántica de Xanadú que ordenó que se construyera una residencia de placer a orillas del río Alfa. La construcción debía ser un milagro de diseño, con la sombra de su cúpula cayendo sobre el rabioso torrente y las cavernas heladas formando parte de la construcción. Vinieron los arquitectos y se mostraron a la altura de las circunstancias y rodearon más de 16 kilómetros del bosque de cedros con murallas y torres. Algunas porciones del bosque quedaron encerradas y las dejaron en estado natural, a otras las convirtieron en hermosos jardines de árboles aromáticos, etc. La residencia misma era el foco de toda esta belleza artificial en medio de la rústica grandeza de Xanadú. No se sabe si Kublai Khan pasó mucho tiempo en esta residencia, ya que estuvo muy ocupado en varios intentos fracasados de invadir Japón. Ya se sabe lo que sucede cuando uno se ocupa de invadir el Japón. Sin duda, las ruinas de la residencia y del gran jardín aún pueden encontrarse en Xanadú, pero como actualmente forma parte de la República Popular China, no se puede saber porque no te dicen nada. Vos vas, preguntás por la residencia de Kublai Khan y te miran con esa mirada impenetrable y te dicen, no sabemos. Kublai Khan es el nombre de un poema de Coleridge, sabe usted, ¿no? Y Coleridge soñó este poema. Lo soñó y cuando despertó procedió a copiarlo. Y estaba copiándolo cuando en ella suena el timbre. Y era un amigo que lo vino a visitar. Y bueno, Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, lo despachó lo más pronto que pudo, pero cuando se puso a escribir de nuevo el poema, no pudo seguirlo. Y quedó inconcluso. Es un bellísimo poema, pero es un pedazo de poema. Y no pudo terminarlo por culpa de... Eso es lo que contó Coleridge.
Sí, claro, dice.
Vio cómo son los poetas. Borges tiene un lindo artículo en donde descubre que el palacio que construyó Kublai Khan y que es el tema central del poema de Coleridge, un palacio construido por Kublai Khan, lo imaginó durante un sueño. Y eso no lo sabía Coleridge, y sí lo sabía Borges. Quiere decir que no influyó sobre este sueño de Coleridge, el conocimiento de que ese palacio había sido imaginado durante un sueño. Y Borges descubrió después que el palacio con el que soñó Coleridge también había sido soñado por el Kublai Khan. Al oír esto, las muchedumbres se convierten al budismo, creyendo que se trata de algo mágico, de algo que demuestra que el universo efectivamente está planeado por una inteligencia. Otros prefieren anotarlo como una coincidencia sorprendente y siguen adelante con sus vidas. La segunda ciudad es la ciudad de Quivera, no Quimera, Quivera. Francisco Vázquez de Coronado era gobernador de una provincia mexicana allá por 1539, y era un ardiente creyente en los informes que hablaban de ciudades de portentosas riquezas, siempre situadas más allá de los desiertos y las montañas. Y en 1540 partió a la conquista de las siete ciudades de Cibola, de las cuales hemos hablado aquí, que quedaban en el actual Nuevo México de los Estados Unidos, fiándose de una detallada descripción hecha por el misionero Marcos de Niza. Pero las fabulosas ciudades resultaron ser las viviendas rocosas de los indios pueblo, cuyas únicas riquezas eran mantas, cacharros de barro y algunos toscos ornamentos de plata, de manera que Coronado siguió su camino hacia el norte hasta que llegó al Gran Cañón del Colorado. En aquella región oyeron otra historia maravillosa, la de la ciudad de Quivera, en donde hasta las tejas de los tejados eran de oro. El narrador daba abundantes detalles, incluyendo una descripción del misterioso rey que duerme bajo el árbol de las campanas. Este vistoso árbol tiene campanas de oro en lugar de flores y frutas, y según la historia, todas las campanas empezarán a sonar, despertando al rey, cuando un grupo de extranjeros blancos entre en la ciudad. La anterior decepción de Coronado no le impidió dirigir a sus hombres hacia Texas en busca de Quivera. Una nueva pista lo llevó al centro de Kansas, pero lo más parecido a una ciudad de oro que encontró fueron las tiendas de los indios Wichita, y por fin en 1541 regresó a México, donde se le procesó por sus exploraciones no autorizadas. La tercera ciudad es la de Vanidad, que es una ciudad situada en la ruta de peregrinos que va desde la ciudad de la destrucción a la tierra de Beula. Satán y sus horrendos compañeros tratan siempre de desviar a los peregrinos del duro y estrecho camino que lleva a Beula, y han elegido la ciudad de Vanidad como emplazamiento de una feria que ofrece tentaciones irresistibles a los peregrinos. La ciudad está controlada por personas como el odio, la mentira, la crueldad, que recibieron de buena gana las operaciones comerciales de Satán en Vanidad y no opusieron objeción a que la feria de Vanidades permaneciera abierta 24 horas al día, todos los días del año. La feria de Vanidades está primorosamente instalada en calles y callejuelas iluminadas con faroles de color rojo sangre que arrojan una luz morbosa sobre los toscos y lascivos rostros de los vendedores. Se organizan numerosos espectáculos callejeros para atraer clientes, incluyendo robos, asesinatos, estafas, adulterios y falsos testimonios. La actuación es continua. No se cobra nada por la admisión. En los tenderetes se venden las vanidades de diferentes países, clasificados por calles que se identifican con el nombre de cada país. Así existe una calle británica, una calle romana, una calle francesa, una calle española. Los peregrinos que se dirigen a la tienda de Beula, o a la tierra de Beula, mejor dicho, se ven obligados a pasar por Vanidad y encuentran el camino entre el laberinto de calles atestadas de bufones, monos, timadores y ladrones. El peregrino debe cerrar sus oídos a las insinuaciones de las seductoras y a los gritos de los mercaderes que ofrecen vanidades a precio de saldo. En las tiendas se amontonan toda clase de vanidades, incluyendo casas, tierras, honores, títulos, conquistas amorosas, todo tipo de placeres y delicias. Siempre hay una abundante oferta de prostitutas, alcahuetes, vidas, cuerpos, almas, plata, oro, perlas, piedras preciosas. Dicen que el mismo Cristo tuvo que pasar por Vanidad de camino a la ciudad celestial y fue allí recibido con grandes honores. El propio Satán le condujo de un departamento a otro de la feria, ofreciéndole vanidades tales como los reinos a precios especiales, pero no logró convencerlo de que gastara ni un céntimo. Los habitantes de Vanidad son gente violenta y caprichosa, y los peregrinos que atraviesan la ciudad deben procurar pasar inadvertidos. De otro modo, acabarían en la picota o en el cepo por falsas acusaciones, e incluso les llevarán a juicio para someterse a la dura justicia del Señor del Odio. Esta es la ciudad de Vanidad. Hay otras que visitaremos en otros días. Está la ciudad invisible de Rimsky-Korsakov. Y están las ciudades semovientes de las que hemos hablado alguna vez. Ciudades que se mueven, que no permanecen en su emplazamiento, sino que se van corriendo. Es interesante pensar en esta última clase de ciudades. Por ejemplo, imaginemos que Mar del Plata se moviera. ¿Qué sentido tendría recorrer 404 arduos kilómetros para encontrarla? Mejor sería esperarla al costado del camino. Y así, en diciembre, en enero, miles de turistas estarían ahí en la Ruta 2 mirando, cogoteando, esperando el paso de la ciudad de Mar del Plata para subirse a esa. Hemos ido a la discoteca y hemos referido estas historias de ciudades imaginarias, soñadas, presentidas, buscadas. Y le hemos pedido un disco y nos dio la canción que se llama A París, en París, cantada por Yves Montand. Le dijimos que París nos parecía una ciudad bastante
real,
real y contundente, pero nos discutió el discotecario diciendo que él nunca había ido a París y que para él era tan inexistente como Vanidad o como Xanadú o como las siete ciudades de Cibola. Le recomendamos que tratara de viajar a París para constatar la existencia de esa ciudad y además le dijimos que había fotos,
sí,
películas y testimonios. Sí, dijo, también había testimonios de las ciudades estas, aquella ciudad del Dorado y todo eso. Así que yo no creo en el testimonio de nada, dijo el tipo, mientras se comía un sándwich. Escucharemos entonces una canción dedicada a la inexistente ciudad de París. Se llama A París, canta Yves Montand.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, n'importe quelle heure, elle a 16 heures, qui la regarde dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, il n'y a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là, l'ennui, à Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour font des tours et des tours à Paris.
Era Yves Montand en La Venganza Será Terrible, a París.
7:50.
Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
Atención, señora, se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el...
Hemos tenido que cambiar la fecha del streaming que vamos a hacer el reencuentro La Venganza Será Terrible, por razones de fuerza mayor. Es decir, uno de nosotros, lamentablemente, ¿quién es? Nuestro querido Barton se ha contagiado.
Sí,
así que está asintomático, pero está con el COVID. Ya hemos reprogramado el streaming, ustedes no tienen que hacer nada, las entradas son todas válidas, y es el domingo 27 a las 21:30. Domingo 27 a las 21:30.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Caras y Caretas en la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a comportarse en los aviones. Una serie de normas para que usted quede como un rey, siendo que es un poligrillo. Atención, vamos a dar consejos, ¿eh? Consejos de comportamiento.
Sí.
Porque la gente no sabe cómo comportarse.
Sí,
no,
es todo nuevo, así claro. Que dónde me siento.
Si cuando hago. Llega la hora de embarcar, hay que no hay que reempujar.
Si igual van a subir
todo. Artículo primero. No hay que golpear con el equipaje de mano o bolsas.
O bolsas.
Ah, dice, a otras personas. Es normal que se formen ciertas aglomeraciones al anunciarse la puerta de embarque. Ahora bien, hay que ir con cuidado, bla, bla, bla. 10 minutos de pésima literatura.
Bueno.
No hay que empujar. Bueno, eso ya no. Lo sabía, señor.
Porque le avisan la puerta que va a salir, dice la puerta 7, número 7.
Y salen todos corriendo.
Y todos, sí.
No
y...
empuje, señor.
Sí, bien, como no que importa. Se va a ir el avión.
Acá dice, los asientos del avión se encuentran perfectamente numerados.
Sí.
A partir del 1 en adelante.
Sí. 1, 2, 3.
Y así, siguiendo la serie de números naturales. Por lo que cada persona debe ocupar el asiento que le corresponda, según marca el boleto. Y así. Si nos hemos equivocado al sentarnos, pidamos disculpas y busquemos el asiento. Más que yo me siento en cualquier lado.
No, cualquier lado.
Si
no,
yo llegué primero, que me van a mandar allá.
Además, si usted viaja, discúlpeme, porque a mí me toca viajar con usted.
Permiso.
Sí, espere un poquito.
permiso.
No se puede viajar con el bombo así. ¿Por qué usted viaja con un bombo?
Sí, señor.
Esto lo tiene que despachar.
Este no, es un bombo que le llevo a mi hermana.
Sí, bueno, pero de todos modos.
El famoso bombo de mi hermana.
Sí. Pero usted no puede viajar con el bombo de su hermana en la cabina.
No me lo dejaron meter en la bodega, señor, el bombo.
¿Y por qué no lo dejaron meter en la bodega?
No sé, señor, porque le tienen bronca a la música folclórica.
No, discúlpeme. Si todos
Tengo un conjunto folclórico, vamos todos a tocar a Rusia.
Bueno, lo felicito, pero si todos viajáramos con un bombo,
sí,
sea el de su hermana o cualquier otro,
sí,
esto sería...
¿De quién es?
Yo soy un pasajero, señor.
Entonces,
que también viajo a Rusia.
Siéntese donde le corresponda, señor. Dice... El equipaje de mano,
sí,
que tiene que ser del tamaño que nosotros le decimos.
Así.
Así de grande.
No.
Así no.
No.
Así.
Vio que
así.
Tienen...
No, menos.
No hay posibilidad de error porque tienen un lugar donde le hacen meter.
Usted le hace meter el equipaje. Y si entra, está bien.
Sí.
Si no le entra, es inútil que usted...
No se puede.
Porque hay gente que empieza a querer meter un equipaje de mano así de grande,
sí,
en un agujero así de chico. Entonces ahí es donde el empleado le dice, es inútil que usted trate, etcétera.
Sí.
Bien.
Además que discute, porque después una vez que no entró, dice, no, lo que pasa es que...
Oiga, puedo ver cómo entra. Usted no pone buena voluntad, ¿dónde quiere que me ponga las cosas, yo, señor? Yo tengo que... Y empieza el autorreferencia. Yo... Y ahí cuenta cualquier cosa.
Sí. Antes, yo siempre viajo acá, ¿eh? No voy a viajar más.
Sí. Y tengo que ir, porque tengo que llevar todas estas cosas. ¿Dónde las dejo?
Bueno,
y ahí plantea un problema personal... Tengo que llevar todo esto a lo de mi hermana. ¿Qué quiere que haga con todo esto?
Y bueno, pero...
Luego deben desalojar el avión para que yo meta todo esto.
Vio que hace poco salió en el diario en estos días...
No sé.
Bueno, sacaron...
No sacaron eso un... lo vio usted solo.
No, espere, si no le conté.
Ah.
No le dije qué.
Sacaron no
importa. Sacaron a un pasajero a la rastra.
Ah, sí.
Porque el vuelo estaba sobrevendido y el tipo dijo, yo no me bajo, igual que en su caso.
Sí.
Que yo tengo que ir, tengo que ir.
Estaba loco el tipo.
Bueno, y lo arrastraron.
¿Hasta dónde?
Lo sacaron del avión, lo tiraron.
Como un perro.
No sé si como un perro, pero parece que es perfectamente legal eso.
Sí, acabo de leerlo esto también acá, ¿eh? Es legal, la compañía te puede... Buenas tardes, señor.
Sí, buenas tardes.
La compañía está autorizada a arrastrarlo a usted...
No.
Por todo el avión.
Pero no hay necesidad si hay...
Cuando nuestros sobrecargos no tienen nada que hacer, agarran un pasajero, agarran al que le parece más fácil, ¿vio? Y lo arrastran por todo el...
Pero no hay derecho,
y el tipo empieza a gritar así como gritaba, como era que decía...
Pero si no...
Bueno, y no nos importa, más lo arrastramos. Incluso el tipo le dice, el copiloto, le dice... Más gritás, más te vamos a arrastrar.
¿Pero por qué? ¿Qué ahí son, compadrito? Todos ahí.
Y listo. Cada 1000 kilómetros arrastramos a uno.
¿Pero por qué? Si el tipo estaba durmiendo, estaba lo...
Bueno,
lo
ahí aprovechamos.
Lo más tranquilo, descansando, sin molestar a nadie.
Acá dice, si durante el vuelo queremos llamar al personal del avión para hacer una solicitud.
Sí.
¿Qué solicitud? Acá dice un periódico, una bebida, etcétera.
Sí.
Por favor, tráigame un periódico, una bebida, etcétera. Hay que tocar el botón correspondiente sin abusar.
Sí.
O sea, puede tocarme el botón, pero sin abusar.
Una vez. Porque le queda
ya
prendido.
Ya vamos ahí, porque son 270 pasajeros.
Bueno, sí.
Acá, a todos se le ocurre un periódico, una bebida, etcétera.
Pero le queda prendido el botón, ¿vio que
sí? Sí, hay gente que piensa, ¿qué sé yo?
Sí, bien. Ya escuchamos, señor.
Tratar con educación y respeto al personal.
Por supuesto, bien. Todo por favor, gracias.
Dice, al entrar y al salir del avión hay que saludar también al personal de a bordo. Pero una cosa es saludar, buen día, buenas tardes, qué hacés,
sí,
qué sé yo. Pero otro ponerse a hablar con el tipo.
No,
porque
no.
Entorpece a los pasajeros que vienen atrás.
Están entrando
todos. Dice, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
No, bueno.
Ah, ¿se sabe cuánto hace que viajo yo en esta aerolínea?
No sé.
Una semana.
Bueno. Tampoco corresponde dar un beso o un abrazo.
No, un beso en la boca, por ejemplo.
No, señor, por supuesto.
Al comandante de a bordo.
Usted dice, buenas tardes.
¿Ingresa?
Perfectamente.
El asiento 10, ¿dónde está? Le pregunto, incluso para entrar en conversación. El tipo dice, pasando al 9.
Sí. Y usted vio que mientras se acerca al 10, va calculando cuál es el 10. Y se me toca al lado de...
Ah, oh, sí, sí.
Me toca...
Y ve la cara,
me va a tocar...
del tipo que tiene el aspecto de un asesino serio.
Sí.
Pero está mirando, sí.
Y un bombo tiene también.
Sí. No hay que molestar a los compañeros de asiento si están leyendo. Por ejemplo, preguntándole, ¿qué lee?
No.
O peor todavía, leerle de ojo.
Sí, le lee del costado.
Le cogotean y y cuando el tipo da la vuelta, la página, para.
No, es
porque son chiquitos los asientos ahora y están muy cerca y se puede cogotear a ver lo que están leyendo, menos si están leyendo, ponele mensaje de texto,
se ve todo
de WhatsApp,
WhatsApp
de la novia que dice, por ejemplo, no te quiero ver más.
Sí.
Bien. Si entablamos algún tipo de conversación con otra persona, ¿no? Con un desconocido, hay que evitar hablar de nosotros mismos. ¿Y quién quiere que hable?
No, puede hablar.
Contarle cosas de nuestra vida, tanto personal como profesional. Por ejemplo, soy guarda de tranvía.
Ah, pero está desocupado.
No, del tranvía, no importa. O mi señora me engaña con el vecino.
Bueno, señor.
Algo más, se lo suelta a usted. A usted recién su novia le escribió un WhatsApp, qué sé yo. Y mire, peor mi caso. Al lado de su caso, mi caso es mucho peor. Mi señora me engaña con el vecino. Punto.
No le cuente todo eso, hable de otras cosas.
No, dice, no. Hay que evitar también hablar de temas poco agradables, como pueden ser las enfermedades.
Ah, sí.
¿Qué me dice de la escarlatina?
No le dice eso. ¿Por qué no le habla del lugar a donde va? ¿Usted va a Moscú?
Sí, voy a Moscú.
¿Y a qué va a Moscú?
Porque mi mujer me dejó. Bien. Si vamos acompañados de niños, no hay que dejarles tocar todo.
Yo
como ese niño toca, y en un avión por ahí toca un botón y justo es para que se abran todas las puertas, ponerle.
Pero no lo dejan entrar al niño a la cabina.
No, sé, igual, que no toques, no toques, Nahuel.
Pero sí.
No toques.
Pero no grites, porque la gente está durmiendo. O quieren
¡Nahuel! ¡Aquí! No molestes al señor. ¿No lo ves que la novia lo dejó? Tampoco moleste al compañero levantándose a cada rato, especialmente si usted está en un asiento interior.
Sí,
permiso, voy al baño, permiso, voy. Permiso, volví al baño, Permiso, voy de nuevo,
¿Pero por qué?
Porque sí, señor.
No, ¿por qué habla así? ¿Por qué tiene esa voz?
Porque voy al baño. Dice, bien. Está prohibido llevar animales, ¿no? Buenas tardes.
No, en algunos vuelos se permite mascotas hasta determinado peso.
Hasta medio kilo.
En la cabina.
¿En la cabina es donde maneja el tipo?
En la cabina. No, la cabina...
Mira, si lo muerde el perro y el avión.
La cabina es todo el habitáculo donde van las personas.
Ajá, sí, sí.
Los perros más grandes van en la bodega.
Ajá, y los perritos sí,
los perritos esos que son medio ratas y blancas. ¿De qué se ríe?
Soy médico.
Eso eso lo puede llevar en la
lo
cabina.
Lo que no se puede llevar son pájaros.
No,
pájaros. Hay gente
no.
que lleva pájaros, poner jilgueros.
¿Para qué lleva el jilguero?
¿Qué sé yo? Usted lleva un perro, ¿para qué lo lleva?
Sí, bueno, bueno,
lo menos. Pájaro, yo llevo un perro, yo llevo un pájaro.
¿A Moscú, un
el jilguero? Pájaro, sí, a Moscú, ¿qué hay?
Sí, bueno, no.
Yo llevo a Moscú, porque el avión va a Moscú, ¿dónde quiere que lo lleve?
Sí, sí, pero ir hasta Moscú.
Y llevo un pájaro, porque a mí me gusta alargarlo
sí.
en medio del vuelo para ver si es cierto que el pájaro se va para atrás a 1000 kilómetros por hora.
No, ¿cómo se va
ahí? Y claro, si queda... Y queda fuera, de un, sin apoyo, el avión sigue, el pájaro queda suspendido en el aire, ¡blum!, contra la pared de atrás.
Pero todo funciona así, señor.
Igual está prohibido llegar pájaros y menos soltarlo.
Sí, ¿qué le parece?
Soltarlo. Menos loros también.
No, además que...
Empieza a repetir el loro.
Sí, todo lo que dice...
Sí, sí.
Dice, estamos próximos a aterrizar.
Aterrizar en el aeropuerto José Stalin de Moscú.
Ministro Stalin.
Bien. Bueno, siempre hay que tratar de ser educado. Acá dice cosas que las aerolíneas pueden hacer, si quieren. Porque arrastrarte, ya te
dije. Se puede.
También te pueden arrastrar, te pueden incluso hacer redactar un testamento. En serio, dice acá. ¿Eh?
¿Un testamento por
si...? Un testamento. Ponele, si vos te estás muriendo. Ponele, sí. Te envenenaron la comida. O la comida estaba envenenada o en mal estado del avión y te morís.
Sí.
Pero eso yo, me muero. Llamen al comandante que voy a redactar mi testamento. Dejo todo. A mis amigos, mi casa, qué sé yo. A mi hijo mayor le dejo mi colección de revista El Gráfico. Todo por el estilo. Lo puede hacer el comandante. Lo y puede... certifica la muerte.
Ah, eso es la autoridad.
Es la autoridad. Cuando él te dice, estás muerto... Por más que vos reclames,
sí.
Está muerto.
No, no, pero
después dice, ya está, ya lo firmé. ¡No, su equipo!
Bueno, bueno.
¡No, ya está, muerto, muerto!
¡No, muerto no!
¡No, no! Y uno hace cosas de vivo. Sí,
claro.
Y el tipo dice, muerto. Chao. Y todo así, ¿no? Y dígame, por ejemplo... ahora que vienen las líneas de bajo costo.
Sí.
¿Cuánto es bajo costo?
La mitad.
¿La mitad de qué?
De lo que vale, dígame el
precio. Es poco, poco rebaja.
¿Pero por qué poco rebaja? ¿Cuánto quiere que le...
No, yo pensé que eso,
10%. ¿10% es menos que el 50%?
Por eso, quiero menos.
¿Usted quiere menos rebaja?
No, menos pagar.
Y bueno, por eso
soy
yo...
ruso.
¿Cómo le va? Yo le ofrezco el 50%, no el
10%. No, quiero pagar el 10%.
¿El 10% del valor total?
Sí, sí.
No, bueno, señor.
Sí, bueno, pero usted me está ofreciendo
es
una aerolínea. Primero que salen, no salen del aeropuerto, salen del descampado.
Salimos, estamos saliendo, estamos operando
sí.
Con aeropuertos alternativos.
Ah, oh, sí, sí. Por ejemplo, en el viaje a Moscú, tengo que ir al aeropuerto de Kiev.
No, hace Moscú-Palomar. Es raro porque se anuncia así: Moscú-Palomar.
Sí, como los colectivos: Moscú 1114, Palomar. Y te dice por dónde va pasando al costado.
Claro, lo va diciendo:
Moscú, San Petersburgo, Berlín, París, Barcelona, Madrid.
Y hasta claro, llegar, hasta llegar a Palomar.
Hasta llegar al Palomar.
No, Palomar. Dice San Miguel.
Sí, claro. Palomar. Brasil. San Miguel, Hurlingham, Palomar.
No, bueno. Tienen un problema con las escalas de los mapas
sí,
y
sí,
eso.
Sí, sí.
Y bueno.
Bueno,
pero, sí, es, eso sí. Hay algo importante que no sé si usted lo pasó por alto porque tiene algo para ocultar.
Ajá.
Pero es el comportamiento frente al uso del baño de los aviones.
Hay algo que usted quizá no sabe, y es que en realidad el baño se puede abrir desde afuera. Las autoridades del avión tienen una llave maestra con la cual pueden abrir el baño en caso de necesidad o en caso de capricho.
No, capricho, bueno, hemos visto que hay mucho de capricho.
Por ahí, por ejemplo, una persona no sale, ¿no es cierto?
Sí.
Pasan las horas.
¿Horas?
Sí, y el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. Y el tipo no sabe, le golpeamos, señor, señor, tienes que señor, ¿cierto? Incluso cuando el tipo no sale, desde el parlante le habla el comandante, dice, al señor que se encuentra en el baño, salí de una vez.
No, bueno, no. Con un poco más
De delicadeza. Sí, sí. Se ruega abandonar las instalaciones del baño. Bueno, sale, golpea, ¡qué la puerta, qué sé yo! Entonces viene con la llave maestra y abre, y está el tipo. Con sorpresa, imagínese la sorpresa de alguien que está en el baño creyendo gozar de una impunidad total y ver cómo entra el copiloto acompañado de varios pasajeros.
¿Y qué hacen los pasajeros ahí?
Fueron a mirar.
¿Pero por qué fueron a mirar?
Son los pasajeros que querían usar el baño y estaban esperando. Voy a estar cerca a Moscú. El tipo al baño.
Sí, sí. Creí que era él el que estaba adentro.
Hubiera sido mejor, ¿no? Abre la puerta, mira. Dice, ¿cómo es posible? Dice el tipo que estaba adentro.
Era Dorio el tipo.
Sí. No es posible, o sea.
O sea que...
No, Dorio dice siempre, o sea... promete una frase que nunca viene.
No, tiene que desocupar el baño. Mire, se lo vamos a explicar de buena manera.
Sí.
Y usted entender. Sí. Usted...
Espérese que me estoy.
Sí, vístase.
Sí.
Usted comprender.
Un momento.
Usted comprender idioma que hablo.
Sí, señor. Lo entiendo perfectamente. Bien. ¿Por qué decirme eso?
Van a utilizar todos muchos aquí.
Ajá. Todas estas personas que están a los gritos.
Sí. Bueno, tranquilidad.
Tranquilidad, por favor.
Despedimos, estamos a 10.000 metros de altura. Tenemos, vamos a atravesar una zona de turbulencia.
Oh, sí, sí.
Que está próxima.
¿Me quedo adentro del baño?
No, no. Tiene que ir a ocupar su asiento vestido, tiene que ir a ocupar...
¿Mi asiento qué?
Su asiento lo tiene que ocupar.
Ah.
¿En qué asiento estaba? ¿Qué número?
En el 7.
¿7B?
Sí, efectivamente.
Muy bien. Por favor, si puede ir, o si no, lo tenemos que llevar nosotros hasta el 7B.
Bueno,
lo
instala... ya que está.
No, ya que está, no.
Si me voy a elegir, lléveme.
No, digo... Lo estoy amenazando.
Ah. Con más razón, lléveme. Porque a mí, mire, señor comandante, por las buenas, me sacan hasta la camisa.
Pero si no tiene
o
la
por
camisa.
Las malas, ahora que me acuerdo.
La camisa no la tiene.
Bueno,
así que
no importa. El baño... ¿Cuánto? Todos los aviones tienen baño, pues yo la última vez que viajé no lo encontré el baño.
Sí, ¿cómo que no? Todos los
busqué,
aviones...
Lo busqué y no voy a preguntar.
¿Por qué no va a preguntar?
Porque queda feo, ¿no? ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto? ¿Un pasajero que está sentado ahí? Digo, señor, sí. Sí, es el tipo.
¿Qué?
No le voy a decir, digo. Somos grandes.
No, somos grandes, no, diga.
¿Por qué no me dice, cierto?
¿Quién? ¿Pero qué necesita?
¿Usted me entiende?
No le entiendo, justamente no
bueno,
le entiendo.
Bueno, mire, estoy en el pasillo, estoy buscando. Señora.
¿Cómo? Ser ruso, usted, ser ruso.
No, tener ganas de ir baño.
Es por allá.
Ahí donde dice que, ¿qué dice?
Hay un muñeco.
¿En el baño?
No, hay uno. Está el muñeco universal.
Gallardo.
Que todos lo entendemos, eso, ese sí, el muñeco ese lo entienden todos.
Ah, pero si ¿para qué poner muñeco si en el avión son baños unisex?
Pero el muñeco
pueden
unisex.
Ir tanto todos y todas.
Sí, bueno, pero el muñeco es unisex, no tiene ninguna referencia de género. Es una...
¿Y entonces qué tiene que ver con el baño? ¿Qué está haciendo el muñeco? Para que yo sepa que es el baño.
Sí, señor, porque eso
es el baño y no, por ejemplo, la cebra para cruzar la calle.
No, porque es una figura humana. Cabeza, tronco,
ajá,
brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda. Ajá. Bidimensional.
¿Y qué significa eso? ¿Por qué no ponen baño?
Porque no se entiende todos los idiomas. Lo tenés como que poner en todos los idiomas.
Tiene razón, claro. Andá a saber cómo se dirá en ruso.
Claro. Baño.
Bueno, muchas gracias.
No, de nada, pero por favor ocupe su asiento, porque estamos próximos a aterrizar.
Otra cosa que no se permite, por ejemplo, es intimar a las parejas.
No, ¿intimar a las parejas o en pareja?
A las parejas.
No.
En pareja. Usted va con su novia, por ejemplo, y le dice al tipo, deme el asiento de Atriqui.
No, ¿cómo de Atriqui? No.
Le guiña el ojo y dice, dame los dos de Atriqui. Que no hay nadie.
No es el cine esto, señor.
Entonces te va al último asiento, ahí, ¿quién lo va a andar mirando? Y miran todos para adelante en el avión.
Sí, pero los que van al baño...
Claro, que van al baño, ven y dicen, ¡oh!
Tiene todo el recorrido para
usted
mirar.
Usted debe ser el muñeco del baño, dice. Y bueno, ahí viene la azafata, quien sea, te dice, lamentablemente... se van a tener que retirar.
Pero ¿a dónde? Si se tiene que tirar en paracaídas, ¿cómo va a ser?
Eso, ¿cómo hacen? Por ejemplo, si usted le lo descubren que es polizón.
Sí, lo pueden retener. Le dice, mira, ahora cuando lleguemos a Moscú,
sí,
te van a hacer volver.
Porque a mí un perro, yo llevé un perro una vez y me lo tiraron.
¿Pero cómo le van a tirar? ¿Usted no lo había despachado? ¿No había
comprado? Sí, yo lo llevé, no pagué pasaje. Pues.
Ahí, señor, es eso.
El tipo me lo descubrió al perro. No, yo lo tenía medio escondido en el bolsillo interior de la americana y viene el comisario de a bordo y me dice, ¿por qué se le mueve el bolsillo? Le digo, no sé. Y por ahí salió el perro de adentro, lo vio, lo desconoció.
¿Y qué le parece? Si no lo conocía.
Lo desconoció al comisario y le saltó. ¡Oh! Y el tipo ya ahí se puso mal. Dice, ¿a dónde está el pasaje de este can? Dice el tipo. No, le digo, no tengo pasaje, es el mío, el perro. Yo me hago responsable, le digo.
Pero se tiene que hacer responsable pagando el pasaje.
Exacto, esas fueron las palabras. No, le digo, no. ¿Cómo voy a pagar el pasaje? Ya está arriba, ¿qué le cuesta? Le digo, no, mire, señor, me dice, si usted no paga el pasaje, no vamos a tener más remedio que deshacernos del perro.
¿De qué modo?
Entonces, bueno, me dice, tirándolo, abrimos la puerta y lo tiramos para abajo. Lamentablemente no podemos parar en un aeropuerto, así que lo arrojamos. Bajamos un poco la velocidad.
Pero bueno, bueno.
Somos seres humanos.
Sí, bueno, no, pero es de una crueldad.
Bajamos la velocidad, tiramos al perro y ya está.
No, ya está.
Salvo, me dice que usted pague el pasaje. Entonces lo miré al perro y le digo, esta te la debo, hermano.
Pero ¿cómo?
Pausa.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750. Una señal.
AM750.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Señoras, señores,
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Come como una dama, tú, oh joven borrega, que eres verdaderamente una cerda.
Señor. Come como, es difícil, ¿eh? Come como.
Así se llama, ¿eh? Come como una dama, no come, está mal.
Come como.
Y a usted le suena mal.
Come como. Come como no, en no, la no, cama.
No. Come como una dama. Para el que tiene el oído entrenado no significa
come
ningún
come como una dama. A mí no me gusta.
Aquella señora come como una verdadera dama. Y no hay absolutamente ningún problema. Si acerca una cita importante,
no.
Oh joven borrega que escuchas este programa, ¿sueles incomodar a tu pareja con la forma en que manchas?
Sí. ¿Por qué? ¿Cómo sí, come?
El novio de esta chica está a punto de dejarla porque ella come con la boca abierta, señor. Y comete... o sea, come igual que nosotros.
Claro.
A nosotros nos han echado de numerosos restaurantes elegantes.
Hay quien hace una barrida entre un bocado y otro, entre X cantidad de bocados, una barrida de lengua entre los dientes y los labios.
Ajá. Sí, como...
como una pasada.
¿Eso es elegancia o higiene?
No. No sé si es higiene, pero no es elegante.
Claro. ¿Te dicen tus padres que debes aprender a comer como una dama? Bueno, bla, bla, bla. Este artículo te dará una idea de cómo comportarte durante la cena. Atención, sí. Lápiz y papel, amigas. Primero, sé aseada.
Seguimos con la misma línea de come como una.
Sí. Antes de comer, asegúrate de lavarte las manos y la boca. Ay, ¿cómo se asegura uno de lavarse las manos y la boca? Se las lava directamente.
Sí, se las lava y lo recuerda.
Revisa aquí que no haya nada atorado en tus dientes.
Sí.
Un caramelo media hora.
Los mumú que están pegados sí. en el paladar desde sexto grado.
Cubre cualquier corte con una bandita. Dice, ¿cómo cualquier corte? ¿Qué tiene?
¿Cómo?
Bueno, pasemos por alto. Cuidado con las manchas. Limpia la suciedad de debajo de tus uñas.
Ah, bueno, espere, son muchas cosas.
Claro. No hay nada más desagradable que ver a alguien comer con las uñas sucias. Hay muchas cosas mucho más desagradables. Si tus prendas, oh joven borrega, tienen alguna mancha de comida que se vea mal, claro, porque hay algunas que se ven bien. Por ejemplo, por un derrame de leche. Un derrame de leche es verdaderamente sí. un horror.
Come la, como una dama y un derrame de leche.
Sí.
Hay que salir a explicar.
O de salsa de tomate.
Sí.
Dice, asegúrate de cambiarte antes de la cena, no durante la cena. Asegúrate de que nadie te vea mientras lo haces. Sí, en general yo cada vez que me cambio trato de que nadie me vea en calzoncillo
bueno.
o acomodándome.
¿Qué,
la ropa con gestos y visajes? Yo me acomodo sí. delante del espejo, pero solo. Por ejemplo, ponerse sí. la camisa dentro del pantalón es una actitud indispensable, pero no queda muy bien.
No, es un procedimiento íntimo, señor, eso.
Claro, bien.
¿Sabes lo que es difícil de comer, ya sea una dama o quien fuere, y que mancha mucho? La morcilla.
Ah, sí, sí.
Porque la morcilla mancha y pasado un tiempo, no mucho, sí. se seca y usted sabe que la morcilla es sangre coagulada,
sangre,
vamos a decir.
Es sangre. Es así. Sangre. Mucha gente es acusada de crímenes que no cometió por haberse manchado con morcilla.
No, no sé si están
y
así.
Y ahí están en la cárcel de acá atrás.
Pero nunca vio personas que tienen
no.
las... Espere, ¿qué le digo? ¿Las uñas con morcilla? Con...
Yo he visto muchas cosas, le digo,
sí,
en mi vida.
Sí. Si usted se
ahí
come...
está Rolón que no me deja mentir.
No. Es raro, no lo habíamos nombrado todavía.
Pero gente que tenga morcilla debajo de las uñas.
¿Usted se come, por ejemplo, ahora...?
Anduvieron rajuneando la morcilla.
No, porque ahora se vende el morcipán, que es como el choripán, pero con morcilla.
Sí, qué cosa, ¿eh?
Es lo mismo.
Es un idioma muy dinámico el nuestro, ¿eh?
Sí.
parece el alemán.
Y para ingerirlo en la calle, como se come así parado, sí, quizás uno tiene que acompañar con la mano e ir acomodando.
Ir acomodándose la morcilla,
sí, sí, efectivamente. Entonces, en ese procedimiento...
Usted se mancha.
Se mancha.
Lo mejor es acariciar a la novia, acariciar el pelo de la novia cuando uno tiene restos de morcilla sanguinolenta.
Sí.
Usted acaricia a su novia y le hace algún cumplido.
No sé, no.
Y bueno.
Y le quedan pedazos de morcilla en el pelo de la mil.
Sí, sí. Bueno, acá además de la limpieza dice, siéntate bien. Una vez que estés segura de tener una apariencia agradable, recuerda que debes sentarte bien. Eso significa que no podrás encorvarte, colocar las piernas sobre la silla del frente, ni colocar los codos sobre la mesa. Siéntate erguida, caracho, y demuestra elegancia. No necesitas parecer un poste para verte bien, pero generalmente se considera que estar encorvado es algo masculino. Ah, sí, sí.
¿Es masculino?
Sí, yo cuando quiero hacerme el masculino, que es casi siempre, me encorvo. Para dar ante las damas una apariencia de masculinidad, me encorvo y guiño un ojo solo.
Pero eso es el...
Digo, ¿qué viejo, parece?
El viejo Hucha parece, sí, imagino.
Taco, suela y punta. Bien, no, ya se lo dije. De ser necesario, atención, sí, coloca una servilleta limpia sobre tu regazo en caso de que caiga algo de comida.
¿Cae la morcilla?
Hay que poner la servilleta antes, no después que caiga la comida.
No, la pone antes, sí, claro.
Sí, sí. Dice, o dobla un extremo y colócala dentro de tu blusa. ¿A qué se refiere?
A la servilleta.
¿Estás seguro? Bueno.
Pero eso, sí, que eso no es elegante. ¿Cómo se va a poner la servilleta?
No, esto lo escribe
en la blusa.
Es un verdadero cerdo también. Sé cortés.
Sí.
Es un jugador brasileño. Si tu comida tarda en llegar, no suspires ni te quejes.
Claro, no puedes estar bufando.
Ah. Simplemente espera y charla sobre cualquier tema. Che, ¿cómo tarda la comida?
No, no, tiene que hablar de otro tema. Lo mismo cuando viene finalmente la comida. No celebra. No, no sobre...
Por fin, porque ya estaba...
No.
Te juro, me desmayaba.
No dice
me
nada.
Me desmayaba, era un lijón que no veo.
No.
No revises tu cuenta de Facebook cada 2 segundos. Esto en otro orden.
Claro, cada 3 segundos.
Claro. Si tu teléfono suena, pide disculpas y toma la llamada en otro lado.
Mm.
¿A quién le pide disculpas? ¿Al que llama?
No, disculpa. Pide disculpas al otro comensal y dice, me retiro un minuto.
Pero hazlo solo si es absolutamente necesario. ¿Cómo sabes si es necesario? Si recibes un mensaje de texto, ignóralo, a menos que se trate de algo importante.
Todo es lo mismo.
Cosa que no podrás saber hasta que no lo lea.
Este es un mensaje importante, dice.
Después, deja los cubiertos donde están. No juegue con los cubiertos.
¿Y dónde estaban?
¿No? En la mesa, pero digo, antes que llegue la comida no empieces.
No.
A pinchar globos y así.
No, o hacer maniobras con el tenedor. El
o
efecto...
hacerle caricias a tu novia con la cuchara.
No, no. Ni juguetear a la catapulta, yo con pedacitos
claro,
de pan.
Claro, con pedazo de miga de marroco.
No, no. Nada de eso.
No, dice, y si todavía no han colocado los cubiertos, no hagas problemas, no empieces, che, ¿por qué no pones cubiertos? Bueno, dice, acá dice dónde colocar los cubiertos, lo cual es aburridísimo, no lo lee. Dice, atención esto, sé ordenada. Cuando por fin llegue la comida, mantén el orden. Ah, sí, sí, sí.
Es policía de la mina.
Es raro esto, Si algo no te agrada en el plato,
sí,
muévelo hacia un lado con delicadeza.
Lo aparta. Pero por ejemplo, veo que a veces viene una chaucha o
claro,
algo.
Una chaucha. ¿Quién se va a comer una chaucha?
Bueno, sí.
Sacale el hilo a esa chaucha.
A modo que en un límite raro entre la decoración y lo comestible. No se sabe si hay que comerlo.
No se sabe, hay que comerlo, hay que tirarlo. ¿Qué?
Eso usted lo puede apartar, está bien. Ahora, si usted aparta todo de una guarnición, le dieron zanahoria rallada.
Claro, eso lo mejor, la zanahoria rallada, es tirarla al piso.
No, pero ¿cómo lo va a tirar al piso?
Total, después quién sabe. Cuando intentes mezclar dos cosas, por ejemplo, el arroz con las habas,
sí,
ten mucho cuidado y trata de que no caiga nada fuera del plato.
Sí. Si arroz y habas.
De enseguida usted se da cuenta de dónde comí yo, porque soy un cerdo, verdaderamente.
Que alrededor todo.
No puedo, doctor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tengo muchos problemas porque voy a comer con gente distinguida. Por ejemplo, mis compañeros del programa.
Sí. ¿Qué me mira?
No. Y me caen pedazos de comida afuera, de arroz afuera, salsa.
Bueno, porque usted tiene... uno, porque usted toma los gestos de la masculinidad y se encorva sobre el plato.
Sí.
Y el encorvado, sobre todo la persona alta encorvada...
Desparrama.
Es un desparramo...
Ahora, una vez que se me cayó ya la comida afuera, ¿no? Por ejemplo, pedazo de pastel de papa, todo desparramado, la carne picada...
Sí, muy difícil.
Una aceituna que rodó... ¿Qué hago? ¿La dejo ahí, lo junto y me lo como, o lo junto y lo tiro?
No, bueno, algunas cosas las puede juntar, sí. si no fueron demasiadas... Y si no, el mozo se va a encargar...
De comérsela.
No, de comérsela no. Creo que el mozo viene con
digo,
una...
mozo, venga, cómase esto.
Le va barriendo eso.
Tiene como un barreme el
sí,
mozo.
Algunos tienen pala y cepillito, una cosa
sí,
así.
Sí, sí.
Y otros tienen como un rodillo que va pegando.
¿Dónde se compra ella la pala cepillito?
Yo la tengo.
¿Sí?
Sí, pero la heredé.
A mí me gusta, cuando voy a comer con mi novia... barrerle las migas del escote.
Pero
con la pala cepillito.
¿Para adentro o para afuera?
No, no, para el aparatito de la pala. ¡Ay, dejá! Entonces corre un poquito.
No, no se puede hacer, no.
A todas las damas presentes, digo, pero con permiso,
No creo que le agrade a su novia ni a ninguna dama.
Sin embargo, a mí me parece un gesto.
Este procedimiento.
Dice, come despacio. Ah, sí.
Sí.
Come despacio que estoy apurado.
Hay que comer lento. ¿Cuántas veces mastica usted antes de tragar?
A mí me dijo el doctor Cormillón que había que masticar 27 veces cada zanahoria.
A mí me dijeron 30, que eran 30.
30, bueno, usted a lo mejor va a otra clínica. La escuela del doctor Racero.
Sí. Bueno, pero... dicen que es muy bueno.
Ah, este buenísimo.
Caso, porque usted
a mí me dijo el doctor Caragencián, cuanto más mastiques...
¿Qué?
No completó la frase.
Ah, bueno, pero me había preguntado.
¿Qué? Hizo así como que no. Diciendo, cuanto más mastiques... No completó la frase.
No, pero no completó. Pero usted tiene que preguntar, porque tampoco se trata de ad infinitum, estar masticando,
sí,
que se agrega...
A mí a veces estoy masticando... Y están los mozos ahí esperando para baldear.
Sí, señor.
Si tiene para mucho, ¿por qué no termina de masticar en su casa?
Además está exigiendo a las glándulas salivales, más allá de lo que pueden dar.
Sí, a veces cuidado, con exigir demasiado.
Bueno, se le...
Aunque a veces usted necesita, por X razones.
Sí.
No me importa para qué.
No, le pregunté.
Necesita saliva, necesita mucha saliva.
Sí, sí.
Y la exige, la somete a un régimen de producción
y no le viene,
y la glándula no está preparada y no le viene, y por ahí
sí,
qué sé yo,
y no hay manera,
los mozos lo están apurando. Bien, discúlpeme, come despacio, dice, y sé cuidadosa con la forma en que empleas tus cubiertos. Por ejemplo, si tienes un corte de carne bastante duro, un garrón, sé paciente, ya voy.
Sí, ya va.
Y,
no atienda, como dice ahí.
No use los dientes para hacerlo.
¿Qué usa?
¿Cómo va a cortar con los dientes?
Pero no.
¿Quién escribió esto, loco?
No tironele los dientes. Pero peor es estar chupándole el pedazo. Porque si está duro y usted ya está en el procedimiento de
masticación. Si no puedes, o joven borrega, cortar la carne, pídele a otra persona que te ayude. Yo a veces lo llamo al mozo y le digo que me corte las milanesas todas, pedacitos. ¿Cómo? Le digo, me la corta, mozo.
Pero es que es un...
Me las corta todo y yo después voy pinchando.
Pero es un niño.
¿Qué forma?
Usted es un niño.
Bueno, que el niño come... El niño es muy sabio para comer.
Pero bueno, pero al niño le cortan porque no sabe cortar.
Bueno, a mí también, no puedo cortar. Esta milanesa parece una suela de Zapatería del Asombro, 1935. Después, si te ensucias un poco la boca, no dudes en limpiártela. ¿Y por qué iba a dudar?
Antes le dijo que se asegurara de tener la boca limpia.
Claro.
Ahora que no lo dudes, otra manera de decir lo mismo.
En caso de que no haya servilletas a tu alcance...
Sí.
¿A dónde fue a morfar?
Es de brazo corto.
Pídele algunas al anfitrión o al mesero.
¿Anfitrión?
Sí. O también puedes sacarte la que te habías puesto en la blusa.
En la blusa.
O regazo. Pero trata de tener una cerca, una blusa cerca. Si tienes piel sensible, puedes llevar un paquete de pañuelos suaves contigo.
También.
Y utilizarlos para limpiarte. Si alguien pregunta...
¿Qué va a preguntar?
No sé, por ejemplo, ¿cuántos años tienes?
No,
explíquele que las servilletas te lastiman la cara. Dale las gracias al cocinero.
Si no lo conoce, ¿dónde está?
No importa, si la persona que cocinó está en la mesa. Sí, yo en el restaurante siempre se me sienta alguien y creo que es el cocinero.
Usted no hace llamar al cocinero. Veo que algunos hacen llamar al cocinero para felicitarlo.
Sí,
y
sí, dicen que no, está en Estados Unidos. Que aquí compramos toda la comida allá...
Ya viene congelado.
Ya viene hecha. Dile algo sencillo, como, vaya la cena, estuvo muy agradable. ¿Por qué dicen vaya en algunos países? Qué suerte que entre tantas malas costumbres como tenemos,
no insista.
No tenemos eso de decir, vaya, tal cosa. Decimos vaya cuando dicen...
Que se vaya.
Vaya, qué sé yo.
Sí.
Como decía mi abuelo cuando examinaba las cartas que le habían tocado. Dice, vaya, qué sé yo. Mira la carta, bueno.
Ni decimos venga, como en España, que dice venga.
No, venga tampoco me gusta. No, no me gusta ni vaya ni venga, salvo que se trate de ir o de venir. Bueno, da las gracias incluso si no te gustó la comida. Da gracias que lo que tienes en la mano, etcétera.
Gracias por esta comida repugnante.
¿Qué da las gracias después? O como los mormones, que o como las películas norteamericanas, que agradece, que si no sos creyente no puedes comer.
No, pero eso agradece... A la providencia, a la divinidad,
claro,
a lo que puede. Pero aquí,
al gran otro.
Sí, bueno, no sé.
A Stalin, qué sé yo, cada uno.
Bueno, sí, agradece a quien sea. Pero aquí es al cocinero.
Dile que has disfrutado la comida, aun si no es cierto. Y lo mismo que haces con tu novio.
He disfrutado la comida, aun sin ser cierto.
Sí, a tu novio dile igual. He disfrutado de este encuentro íntimo, aun si no es cierto.
Pero no...
Considéralo desde este punto de vista. Si hubiera sido tú quien cocinó, ¿qué te gustaría que te dijeran? Digo yo, corrigiendo todo.
Sí, es obvio los verbos.
Es obvio que está escrito de otra manera. A mí qué me importa, es la respuesta.
No es esa la respuesta.
Advertencia: si no tienes mucha tolerancia al alcohol,
O sea, se emborracha fácil esto.
Sí, no tomes. De lo contrario, podrías terminar avergonzándote a ti misma. No. ¿Dónde vive un borracho que se avergüence el mismo?
Después se avergüenza.
Justamente, de eso se trata. Un borracho no se avergüenza nunca.
Al día siguiente le dicen, te sacaste la blusa,
me
de la servilleta.
Bueno,
esas cosas.
Estos consejos resultarían un poco extraños, bla, bla, bla. Bueno, me encantaron,
sí.
Y es una buena ayuda.
No sé si es una buena ayuda. Un poco está diciendo que esta persona... Es sucia,
es dejada,
no tiene buenos modales, sí.
Desconsiderada, en fin.
¿Qué hace con la cosmética durante la comida? Le pregunto a usted como una dama que es, ¿verdad?
¿Cómo?
Con la cosmética, porque vio que se toca el maquillaje, usted estará toda maquillada, pintada,
claro,
peinada con
el spray. Hay que tratar de no comerse el maquillaje.
Cuando
uno está muy maquillada en el borde de la boca o tiene los labios pintados, hay que asegurarse de que ese maquillaje no sea venenoso.
Bueno, nunca
porque
es venenoso.
Uno se pasa la lengua por los costados de la boca o la comida toca la comisura, un canelón, ponerle.
Sí.
Y te comes el el canelón con su relleno, con su salsa y con 20 gramos de McFactor.
Bueno, pero y, se pintó bien
y
pintado.
Bueno, hay que ver, por eso no hay que maquillarse tanto, ¿no?
Bueno, pero es, no es elegante.
Yo conozco a novios que se han desmayado besando el rostro de amadas que tenían un maquillaje medio ácido. ¿Nunca le pasó eso a usted?
Bueno, la hija.
Maquillaje medio... Que te da ganas de preguntarle qué marca usa.
¿Pero qué salió con una mimo? Estaba toda maquillada. Un pierrot.
Y te queda como dormida la boca. O al novio en cuestión. A mí nunca me ha pasado.
No.
Pero al novio en cuestión le queda como dormida la boca y tiene que parar en una estación de servicio.
Señor, no puede ser.
Sí, claro, sí, porque después queda así y no puede hablar. Hay que ver...
Le puso algo
acá
ahí.
Aquí vamos a hacer alguna vez un estudio a ver cuál es el maquillaje más conveniente.
Mm.
¿Usted cuál usa?
Yo uso... Bueno, hay dos grandes vertientes. La vertiente cremosa y la vertiente del polvo.
Ah, no. Polvo es mucho peor. Esa bueno, debe ser la mala.
Bueno.
Esa debe ser.
Sí. Pero a veces se combinan las dos, ¿no? También.
Y por ahí, usted vive en clima seco, por ejemplo, señora.
Sí.
Se maquilla con polvo y, por ejemplo, cada vez que se niega a algo, levanta polvo.
<Me sale. risa> Pero qué lindo negarse con ese énfasis, ¿eh?
Usted dice no. Que no. No, y se levanta polvadera.
Sí, fue. Bueno, vio la gente de la televisión.
Ah, sí.
Que la pintan mucho.
Sí, la pintan mucho.
La televisión.
Se borran, sí. Yo cuando trabajaba en televisión me borraban los...
Sí, les pintan.
Sí, y después volví a mi casa y no me querían abrir.
Algunos lo pintan medio naranja.
¿Dónde están los rasgos?
Sí. A dura pena le dejan un poco de ojo y...
Sí, y nada.
Después todo naranja.
Bueno, muy lindo este informe, ¿eh? Cómo comer con nada más para las adolescentes.
Comportarse
Bueno, discúlpeme, me voy a retocar, pero el maquillaje.
Muy bien. Entonces nos reencontramos...
En un minuto.
Después de la pausa.
Pausa.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Atención, señora, se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el...
Hemos tenido que cambiar la fecha del streaming que vamos a hacer el reencuentro La Venganza Será Terrible por razones de fuerza mayor. Es decir, uno de nosotros, lamentablemente... ¿Quién es? Nuestro querido Barton se ha contagiado.
Sí,
así que está asintomático, pero está con el COVID. Ya hemos reprogramado el streaming, ustedes no tienen que hacer nada. Las entradas son todas válidas. Y es el domingo 27 a las 21:30. Domingo 27 a las 21:30.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet. Internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
durante la cuarentena obligatoria. ¿Se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser astronauta. Un informe especial de nuestro equipo de producción acerca de los requisitos que pide la NASA para ser astronauta.
Oh, es muy difícil eso.
Parece que es bastante difícil. Mm. Entran muy pocos, ¿eh? Por ejemplo, creo que actualmente...
Sí.
Solamente 338 en toda la historia han sido aceptados.
338 toda
y sin
historia.
Embargo 6.000 postulantes por año. Quiere decir que hay muchos postulantes y pocos aceptados, porque es muy difícil el examen, señor. Le leo las
a ver qué le toman.
Bueno, primero dice, primero hay que contar con un diploma universitario.
¿De cualquier carrera sirve?
De cualquier carrera, al menos 4 años de estudio en una carrera que puede ser ingeniería, biología, física, sí, matemáticas o tarot.
No, tarot no, señor. No es una carrera de grado ni de...
Tarot, bonsai.
No sirve eso para...
Bueno, para, al menos el para candidato el tiene que contar con al menos 3 años de experiencia profesional,
En lo que sea.
Abogado, lo que sea. Y también 1.000 horas de vuelo. ¿Mil horas de vuelo?
¿Mil horas de vuelo en qué?
No importa en qué.
No, en cohete no puede ser.
No puede ser. En aviones.
O sea que es más para piloto de avión.
No, pero acá no dice que tenga que pilotear él el avión. Creo que lo suben.
No, es así.
Lo llevan a la mañana al aeroparque y lo hacen andar en el avión todo el día y al otro día sí hasta juntar 1.000 horas.
No es así, porque si no es que cualquier turista...
Y sí, ¿qué tiene que ver?
Astronauta de la NASA.
También necesita un certificado universitario de posgrado.
Sí.
Un máster.
Ah, de un máster, sí.
Un cigarrillo. Equivale a 1 año de experiencias. Un doctorado... A 3 años de experiencia y todo por el estilo.
Bueno, pero cualquier posgrado puede ser.
Hasta ahora cualquiera. Después, tenés que aprobar un examen médico que incluye un examen de vista. Tenés que ver 20-20. ¿Qué es eso?
¿20-20?
20-20 en cada ojo, ¿eh? No, que porque hay gente que va con un ojo solo a cancherear. No, claro. Señor, acá tiene que ver bien con los dos ojos.
Bueno, pero es igual para lo que hay que ver, si son todas las estrellas.
Claro, si no se ve nada allá en el cosmos.
Es todo de noche.
Para lo que hay que ver, tiene razón usted. Para lo que hay que oler, de todos los sentidos.
Sí.
El olfato también.
¿Qué hay que oler?
¿Eh?
¿Hay olor?
No se sabe si hay olor, pero si hay, usted lo tiene que sentir. Mire si hay olor a algo y mandamos a uno que no ola.
Pero no, escúcheme. Si usted va y... Si hay olor, no lo siente porque no hay oxígeno, usted tiene puesta la escafandra esa.
No importa, pero usted tiene que dar informe de todo. ¿A qué hay olor en la luna? Es la segunda o tercera pregunta que le hago. Que si hay un olor a perro mojado, dice usted.
Pero es usted que no lavó la escafandra, señor.
Bueno, yo le digo el olor que siento, señor. Hay olor a loción Colonia Atkinson. Después, tiene que tener una presión sanguínea... Que no exceda 14.9.
Ah, eso es importante, ¿eh? Sí.
Su altura entre 1.57 y 1.90.
Ufa.
Cualquier colectivo lo deja en la puerta. ¿No? Bueno. Y después hay una evaluación, ¿no? Yo le voy a contar cómo es el examen.
Sí, porque se entrenan.
Cuidado
mucho,
porque es difícil. Si realmente usted ve que no tiene posibilidades, no vaya porque nos hace perder tiempo. Primero... Entrenamiento militar de supervivencia.
Sí.
Te largan ahí y te empiezan a tirar.
No, no, no lo empiezan a tirar.
Dice...
Usted tiene que saberlo, deja, por ejemplo, en el impenetrable, en lugares así.
Que es un compañero.
No, señor. Es un lugar para la supervivencia.
Ajá.
Ahí en el Chaco. Bueno, lo tiran ahí y lo dejan dos días...
Solo.
Con una navaja, nada más.
Nada más.
Y a los dos días lo pasan a buscar a ver si está... ¿Cómo está usted?
Usted a lo mejor no está.
Bueno, sí. Entonces no, bueno, es astronauta.
Hay un examen de natación. Usted tiene que nadar 75 metros sin parar.
Pero si no hay agua, está comprobado, todavía no se
sabe. Digo, ¿para qué quiere nadar? En la luna va a ir a nadar. No hay agua.
Se tira.
Está loco este. Los de la NASA están locos. ¿Para qué quiere que nade, señor?
¿No veo que es todo polvo, la luna?
Sí, y acá te hacen nadar con traje de buzo. Ah, no, con traje de astronauta.
Ah.
Y zapatillas, eso sí.
Pero parece más... Parece una despedida de soltero más, sí, que un entrenamiento, sí, para la luna.
Bueno, los candidatos también son expuestos a problemas.
Por ejemplo, ¿qué problemas?
Por ejemplo, tienen que aguantar mucho sin respirar.
¿Cuánto?
Lo más que pueda, señor, no hay límite.
Bueno,
hacemos un concurso, ponemos los 2.000 aspirantes, necesitamos 338. Lo dejamos, sí, sin aire. Cuando quedan 338, le damos aire.
No, pero... Pero están todos morados, van a ir a la, sí, luna, señor, todos violetas.
Porque en la luna, discúlpeme que le diga, yo se lo digo porque soy acá de la NASA, ¿no?
¿Usted es astronauta?
Yo trabajo, no, pero trabajo acá en el buffet.
Ah, bueno. ¿Hay buffet en la NASA? De...
Sí.
¿Salen las medialunas con todo?
Y la verdad que yo he visto de todo aquí.
¿Qué vio, por ejemplo?
Bueno, nada, pero...
¿Cómo
es lo que le puedo decir? Que se aprende mucho, porque yo mirando a los sabios ya aprendí de la luna. Pregúnteme cualquier cosa.
¿Será posible en algún momento que haya vida humana en la luna? ¿Se podrá habitar?
No sé. ¿Qué otra cosa quiere preguntar?
No, si no sabe eso, que es como...
Para mí hay vida en la luna. Lo que pasa
no
es que
para mí,
los
para...
norteamericanos lo quieren ocultar.
Pero si la NASA son norteamericanos, ¿usted trabaja con ellos?
Está... Yo, pues, justamente, porque trabajo con ellos, trabajo en el buffet.
Pero usted escuchó.
Y conmigo no se cuidan. Hablan bien en los sabios. Che, ¿qué hace? Bien, qué sé yo, ahí inventé una bomba atómica.
Pero si no...
Y los vamos a liquidar a todos como ratas.
Pero eso hace la NASA, bombas atómicas.
Sí.
No es que hacen investigaciones.
No, eso es lo que dicen ellos. Pero yo en el buffet me entero de todo.
Pero qué raro eso.
Que dice, nos vamos a apoderar de la luna y desde allá le tiramos la bomba atómica.
Pero ¿por qué desde allá? ¿Por qué no lo hace desde acá? Si quiere...
Sí, eso es lo que le pregunté yo un
si
día.
Si quiere jorobar.
Y me dice, usted no se meta. ¿Cómo se meten las conversaciones? ¿Qué? Son cosas, secretos de Estado.
¿Pero qué secretos de Estado si están charlando en un bar?
Bueno, pero así somos nosotros, ¿no?
Además le pregunto a usted, bueno, si usted tiene contacto, la verdad es un privilegiado, tiene contacto,
sí,
con astronauta.
Tengo en casa cosas, sí, de la luna que me han traído los astronautas.
¿Qué tienen?
Recuerdo de la luna.
¿Pero qué hay de la luna?
Nada, una piedra. Para mí que me engrupió, que la juntó ahí él.
Sí, sí.
Ahí en la calle.
Es raro, porque las piedras son todas grises, digo, porosas.
Sí, sí. Parece una piedra pome.
Bueno, pero...
La tengo en el baño, yo. Recuerdo de la luna, firmado Luis Astro.
No, Luis... Luis no era astronauta, señor. Ese es de trompetista. No. Pero bueno, eso es otra cosa. Yo lo que le voy a preguntar es lo siguiente. Como usted tiene contacto con los astronautas.
¿Qué tal? ¿Va a tomar algo o viene acá?
No, pues espere, estoy... El temperamento del astronauta, porque dicen que tiene que ser un tipo muy equilibrado,
sí,
que
sí,
le hacen exámenes psicológicos.
Ah, sí, muchos exámenes psicológicos. A todos le preguntan, por ejemplo, si su papá mata un chancho, usted se asusta.
No, bueno, no.
Pero... Todas esas preguntas capciosas que denotan al loco enseguida.
No, no es que denotan al
porque,
loco.
Porque, ¿sabe? Un loco usted acá se lo aguanta, pero en una nave espacial, que sí, somos tres, y uno está loco... Es el 33%.
Es menor que acá, bueno, está bastante bien.
Estamos mejor que aquí.
No, vio que a los astronautas primero le hacen los test psicológicos, le hacen
el
dibujar.
Test, sí.
No, le hacen dibujar, por ejemplo...
Un chancho.
No, dibuje una casa, una casita.
Ahí está, sí, sí. Si el tipo hace la casa más chiquita que el paisano,
sí,
entonces no puede ir.
No, no es por eso.
¿Usted qué tiene en el valero? Nos vamos a mandar un tipo a manejar una... una astronave como esta que vale centenares de millones de dólares.
Pero está en perspectiva, señor. El paisano está adelante y la casa está atrás. No importa, tiene una idea, señor, de la profundidad,
afuera,
de las tres dimensiones.
Afuera. No, ¿sabe? Hay 6.000 postulantes por día.
No, ¿sabe lo que lo deja afuera?
Sí.
Que si usted hace la casa, se lo digo por si le toman un test para cualquier cosa.
Sí.
Si usted no le hace un piso, una raya, a la casa, si la casa está dibujada en el papel, sin estar apoyada en nada, usted no tiene sustento.
Claro,
su personalidad,
y lo echaron a muchísimos por
claro,
eso.
Por no estar afirmado.
Sí,
sino.
Sí, sí. Entonces, qué dice, barbaridad, ¿no? Y al loco también. Porque nosotros tuvimos un borracho.
¿Un borracho o un loco?
Un borracho, estaba loco. Y, bueno, todo bien, al principio bien.
Sí.
Un viaje a la luna, ¿eh? Tres. Iban tres, todo bien, ¿qué tal? Che, bien, bien, ¿qué tal? Miró la luna.
Pero, no dicen así los personajes.
Mentira, mirá, y aquello que está allá, mirá, la Tierra. Y todo fenómeno hasta que... Parece que el nieto se había llevado una caña.
¿Y dónde se la llevó la caña?
Una grapa chisotti. Y le empezó a dar, ¿vio? Porque se aburrió. El aburrimiento es de lo peor para un error. Empezó a escabiar y ahí la esquirla que tenía en la cabeza se le torció y se volvió loco. Y le dice a uno... ¿Qué me andás mirando vos? Dice.
Pero si, ¿a dónde quiere que mire si estamos todos en la
¿qué me tenés que andar mirando? Dice a mí. Todavía no nació el que me mire.
Pero,
y ahí nomás peló que tenía escondido en el traje de astronauta. Tenía una fariñera. Tenía un,
pero tenía todo escondido.
Una cuchilla que la sacó y dice, ¿qué te pasa? Dice,
eso es muy peligroso.
Te degüello, dice, aquí mismo.
¿Qué tengo todo este traje? No me, ¿dónde me vas a degollar?
Sí, ya, vos hacete el vivo. Bueno, y no lo podían sujetar. Empezaron a hablar, hola, habla Houston, habla Houston. Dice, yo, no. Dice, tranquilizate, dice, Jonathan.
¿Jonathan?
Sí, se llamaba, sí, era el apodo, ¿no? Tranquilizate, Jonathan, dice que mirá, que es un viaje a la luna, ya a la vuelta después arreglamos.
Pero no están la vuelta arreglando, solo lo tienes que tranquilizar.
Un conciliador tiene, el muchacho no te quiso decir, oye, ¿qué me tienes que andar mirando mal? Dice el tipo, soltame.
¿Cómo soltame? Estaba
de Houston, le decía. Soltame que lo mato, dice. A mí no me importa, dice. Yo soy toro en mi rodeo y...
No se anden peleando.
Acá también, dice el tipo. Y bueno, no lo pudieron sujetar.
Pero entonces fallaron.
Al final lo dejaron en la luna.
Pero usted dice que entonces Jonathan en este momento está en la luna.
Está en la luna, lo dejaron allá porque el tipo estaba, que no, yo lo esperé a cualquiera. Qué sé yo, a mí, a ver qué me pisa la raya.
Pero si nadie puede pisar nada en la luna, veo que están flotando.
No importa, dice. Yo soy guapo en todas partes. Y al final lo dejaron.
Ahora, cuidado por
lo
hacer.
Dejaron ahí con un engaño, lo llevaron, qué sé yo. Y después salieron corriendo, se metieron adentro de la astronave y se fue. Y el tipo empezó: ¡Vuelva, vuelva! Que estaba ahí.
Se lo veía ir, le decía así: ya, lo
ya van a ver, ya van a ver, decía.
Y otro. No, hay que ir a rotación.
Lo dejaron, así que no queremos tener más problemas.
Pero eso es una denuncia.
Así que
grave.
Lo primero que le preguntamos es, hacemos un test.
Sí.
Agarramos el tipo y dice, ¿usted es borracho o está loco?
No le dicen eso, señor. Eso se va preguntando de otras maneras. No llegan ni siquiera, ahí fallaron los controles con Jonathan.
Sí. Pero después nos enteramos que él lo tenía palabrado a uno, que era el cuñado, uno de los controles.
¿Hay acomodo?
Hay acomodo en todos lados.
No, bueno, no, pero acá no puede haber acomodo.
Y el culiado dice, bueno, vos pasá, le dice.
¿Cómo vos pasá ahí?
Pasá, dice, no me conteste nada la pregunta. ¿Para qué soy tu cuñado? Pasá, dice, no, tampoco no nadé.
¿Pero cómo no nadé? No sabía nadar.
Nada, y veía mal también, ¿eh?
Entonces era un desastre, señor,
era
como...
Era un desastre, el tipo era un desastre.
Jonathan.
Y después al cuñado lo echaron.
Y bueno, está bien, señor.
Lo echaron, sí. Bueno, hay un problema laboral muy grande en Houston. Porque imagínense, si 6.000 postulantes diarios, solamente quedan 338.
Sí.
Hay mucha desocupación.
No, bueno, pero los otros...
Y los otros, vos ves en Houston, tipo que atienden un kiosco.
Sí.
Y son todos astronautas que lo echaron.
No son astronautas, señor.
Cuando vino ahí la... la recesión, pero si no mandamos más cohetes a la luna, vamos a echarlo a todos. Yo, claro. Deme un American Club, el tipo. Sabe, dice, yo fui astronauta. Y otro directamente que no consigue ni eso, salen a afanar.
¿Los chorros son astronautas?
En Houston te asaltan cada dos cuadras. Son siempre astronautas.
Pero son todos astronautas.
Tienen así el estado físico que tienen.
Pero no se puede vivir en Houston, por lo que dice...
Se lo reconoce por el traje, pues siempre algo se llevan del traje, ¿no? Una rodillera, unas botas, el casco, algo se lleva.
Pero qué difícil de todos.
Y... Se llame toda la guita, dice, ¿eh?
Son todos uruguayos, además, pues. Sí. No, lo que leí en el diario esta semana, no sé si se enteró, es una bajada de la realidad de la coyuntura actual.
Sí, sí.
Es que por primera vez están reciclando naves espaciales.
Sí, sí.
Estamos mandando las que ya fueron.
Sí, estamos mandando siempre la misma.
No es 0KM, ¿eh?
Le damos una pintadita, le cambiamos el nombre.
Pero...
Y va, pero...
¿Cómo anda eso?
Qué mal, se quejan los astronautas.
¿Y qué le parece?
¿Qué tardan? En ir a la luna tarda 6 meses.
¿Pero cómo puede ser, señor?
Se le queda por ahí en el medio.
¿Y quién lo ayuda si se queda por ahí en el automóvil?
Bueno, tenemos ahí una especie de remolque. Y va, es una cosa cuadrada que va, qué sé yo, y más o menos te reempuja hasta que agarras en el espacio. Cuando te empujaron, ya está.
Sí,
el
bueno.
Movimiento sigue.
Bueno, sí, sigue el movimiento. Eso le quería preguntar.
Eso lo dijo Newton, sí. Menos mal, ¿no? Gracias a Newton.
No, bueno, sí.
Menos Newton... mal, si no fuera por Newton, las cosas no se caerían.
No es así. No. Ahora, en esas condiciones que usted describe de la no gravitación, ¿cómo frena la nave espacial? Porque de acá la apuntan a la luna. A usted le da lo mismo cualquier lugar de la luna, porque...
Sí, no es cuestión de andar eligiendo.
Claro.
Porque, poneme más para allá, más que no salgo bien en la foto, no.
Pero a la vuelta sí exigen, porque dice...
A la vuelta conviene
lo mismo que lo dejen
lo más cerca posible de Houston.
Sí, claro, sí. Claro. Si la apuntan...
Los vecinos de Houston están... Que trina, porque les cae cada tanto un astronauta en los techos.
Es difícil eso vivir.
Es muy difícil, no tenemos tanta puntería.
Nada más le tiene
Brum, que... siente otro astronauta más, ¿verdad? ¿Qué hace?
Porque además le tiene que calcular el movimiento de rotación. Porque
de la Tierra, porque vos le apuntás, tenés que apuntarle, claro. No al que está.
No.
Cuando no está, le tenés que tirar.
Claro, le apunta a Tokio.
Eso no lo sabe cualquiera, ¿eh?
Pero lo ves.
Acá hay muchos que le tiran, van, y la Tierra le da vuelta a vuelta, y cuando quieren acordar, caen en la China.
Claro.
Y en la China, ¿viste cómo es?
¿Cómo es?
No sé.
No, le deja la nave pasar, después no la recupera, le queda ahí.
Y bueno, ahora sí la tenemos que recuperar por lo mismo, tenemos siempre la misma. La tiramos, vuelve, la tiramos, vuelve, la tiramos, vuelve. Ya está.
Sí, pero
muy remendada, ¿eh?
Sí, bueno. Pero...
Muy remendada. Después, si el astronauta es descuidado.
¿Es descuidado?
Deja todo tirado.
¿Pero dónde tira si todo le flota al astronauta?
No le flota. Tiene su propia gravedad.
Ahí adentro sí.
Adentro tenemos gravedad. Un poco de gravedad le ponemos.
Ahora, ¿es verdad que ustedes, los astronautas, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si ustedes... En vez de comer, por ejemplo, un pollo al horno con papas, toman una píldora.
Sí, que dice pollo al horno con papas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy vegetariano.
¿Y qué? ¿No tiene píldora?
Tengo una píldora que dice, qué sé yo...
Rúcula.
Rúcula, no sé, brócoli. Ahora, a mí me dijeron que es todo lo mismo y que le cambian la cajita nada más.
Y bueno, sí, pero...
Como el champú.
Pero comen esas cosas.
Comemos eso, sí.
Porque
sí.
No pueden llevar provisiones.
Claro, imagínense que vamos a llevar pollo.
No, además...
Dicen, a ver, matame un pollo, Aldrin.
No. Además puede alterar el equilibrio universal.
Ah, sí.
Si es que va a estar equilibrado.
Sí.
Porque si usted se olvida, tira una pata de pollo en un descuido. La tira a la luna.
Y claro. Y
eso va con una bacteria, la pata de pollo.
Y se empiezan a multiplicar las bacterias.
Sí, claro.
El otro viaje está lleno de pollo, la luna.
Que no logran hacer pie, ponen los huevos y le quedan los huevos flotando.
Sí.
Está lleno
de huevos. Pero en la luna hay gravedad. Claro, pero en el espacio no hay gravedad. Las gallinas no pueden poner huevos.
Claro, no, no. Atan los huevos.
La vida en el espacio, el que la vivió.
Sí. Pero andan los huevos orbitando.
Bueno. Los huevos en órbita.
Sí.
Es un dicho. Sí. Es un dicho.
De los astronautas.
De los astronautas. Se sabe cómo estoy. Sí. Un viaje de 63 días. Qué aburrido, dice.
Porque sí, cuando los huevos toman una órbita determinada, después siguen orbitando en ese...
Sí, a nosotros se nos quedaron varios astronautas dando vuelta.
¿Por qué? ¿Se entraron en otra órbita?
Porque a veces cuando hay excursión espacial, que es un viaje en el... sale usted, sale de la astronave en el espacio.
Para investigar.
Sale, para investigar, sale de una vuelta y por ahí se nos cortó el piolín, dos o tres. Pero eso han atado de una soga, vio.
Pero no tiene un cable con los...
Tiene un cable, bueno, se le cortó el cable.
¿Pero cómo se corta?
¿Cómo se cortan los cables? Nunca vio que se corte un cable.
Bueno, sí, pero no tiene
dos. Le pasa a los ascensores, ¿cómo no le va a pasar a una astronave? Le pasa a los ascensores que se pasan cuidándolo.
¿No tiene dos cables, por lo menos?
Sí, se cortaron los dos.
Pues tendrían que poner tres cables.
Sí, cortan los tres, vio cómo... Y bueno, el tipo empezó, che, se me cortó el cable.
Y está perdido en el universo. Mira, que no hay cómo localizarlo ahora. Porque...
No, lo vemos. Ahí pasa, dice. Ahí pasa Mangucho, mirá.
Y desde la Tierra se puede ver eso con un...
Se puede ver, sí, porque ya está...
Los familiares...
Entran en órbita y ya tienen un horario.
En vez de ver el eclipse, sale a ver con la radiografía.
Claro,
es
lo que pasa Mangucho y pasa...
Los familiares de Mangucho están con la radiografía.
Sí. ¡Mangucho!
Sí.
Con pancarta.
Sí.
Temperley te espera.
Pobre Mangucho, señor.
Y bueno, todo así, ¿no?
Es muy difícil al final.
Bueno, ¿se va a servir algo?
O sea, casi hay un menú especial para...
Sí, tenemos pildorita de espárrago.
¿Se puede comer nosotros en la Tierra? Porque me dijeron que valen miles de dólares.
Valen, ¿no? Miles de dólares, sí.
Porque es muy difícil conseguir.
Algunos dicen que son geniales, nada más.
Pero no se puede vivir a geniales.
Hay mucha falsificación, vio.
¿En serio?
Como valen $1,000, por ejemplo, el pollo al horno.
Sí.
Agarran por una pastilla cualquiera y vos te la comés, ¿qué sabes?
Bueno, no, pero allá el astronauta tiene que estar nutrido.
Ah, sí,
tiene
sí.
Tiene que estar muy bien alimentado.
Y no puede engordar mucho, ¿eh?
Y no puede engordar.
Y no. Porque peso máximo, 140 kilos.
Es mucho, es bastante.
Es bastante.
La aceptación es bastante. Porque en el traje es a medida, ¿no?
El traje, no podemos hacer... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bien, lamentablemente lo voy a tener que dejar porque...
¿Por qué?
Ya sale la astronave.
¿Otra vez? Pero
sí, un vuelo a ver si es verdad que...
¿Qué van a investigar ahora?
Vamos a mirar a ver qué hay.
No, para mí, porque ahí no, porque es muy grande todo.
A ver, la velocidad de la luz está muy...
Pero bien. Si ya se sabe eso.
Sí, ya se sabe, pero siempre...
¿Qué?
Hay que asegurarse, ¿no?
No, pero asegurarse...
Y de que la luz siga firme a esa velocidad.
Bueno, pero si usted...
Mire, si empieza a ir más despacio. Tenemos que saberlo nosotros y informar a la población. Dice, mire, dice, prendan la luz antes porque... está yendo más despacio.
¿Pero usted cómo lo sabe? Yendo
si va a la linterna, tiene que prenderla un poquito antes.
Sí. No, hay cosas que no logro entender del funcionamiento del universo que usted describe.
¿Cómo medimos la velocidad de la luz?
¿Cómo la mide la velocidad de la luz? ¿Por qué?
Bueno,
¿Para qué necesita
gastar la luna? Prendemos y salimos atrás.
No la va a alcanzar nunca si la...
Eso es lo que le digo yo
no
a mi compañero.
No se ve así. Además, no sé, ¿para qué necesitamos mandar un cohete? Eso lo puede investigar acá, en la Tierra.
Sí, bueno, pero es mucho mejor ahí.
¿Por qué mucho mejor?
No sé por qué, bueno. Bueno, no me haga preguntas, señor.
No, está bien.
Además, tengo que cerrar el kiosco y vamos a dar por terminado este informe. Pero tengo una sorpresa para todos los presentes.
Sí.
Y es que, les vamos a regalar a cada uno una cheesecake píldora.
Una píldora y sabe a cheesecake.
Sí sé.
No, si tiene gusto a cheesecake.
No, tiene gusto a píldora, que es el cheesecake. Una píldora que es una píldora. ¿Y entonces, ¿cómo va a tener gusto a cheesecake?
¿Y para qué la quiero cheesecake? Entonces,
para, justamente para incorporársela, como no es por placer la píldora.
Pero si yo quiero torta de chocolate, la píldora...
No, señores.
La píldora torta de chocolate,
no,
es lo mismo.
No, torta de chocolate ya te dijimos que no, porque te hace mal.
Pero no me hace mal, sé la píldora, señor.
Comé lo que te dan, Nahuel. Si papi te dice la de la cheesecake, te la comes.
Pero siempre comemos esta píldora, pa.
Nahuel, te estoy mirando, Nahuel. Nada más. Pausa, Nahuel.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodía.
Somos información.
Somos AM 750.
Una señal. Somos AM 750. Derecho a la información.
Ahora 1:52, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 63%, temperatura 21 grados 2 décimas. Ya rige el paro de trenes en todo el país. La medida de fuerza es por 24 horas, abarca a todas las provincias y es llevada adelante por el gremio La Fraternidad. Es en reclamo de una deuda de la Superintendencia de Servicios de la Salud con la obra social ferroviaria. El titular del sindicato, Omar Maturano, anticipó que si no recibe respuestas, la protesta se repetirá durante el 31 de diciembre y el 1 de enero. Noviembre registró el menor déficit desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Economía informó que en el penúltimo mes del año, el rojo fue de 58.700 millones de pesos, equivalentes al 0,2% del PBI. En la comparación interanual, el incremento es el más bajo desde marzo pasado. El objetivo del gobierno es cerrar 2020 con un déficit primario inferior a 7% y actualmente el acumulado es de 5,3%.
De afuera.
La Organización Mundial de la Salud negó que la nueva cepa de coronavirus esté fuera de control. La entidad contradijo a las autoridades británicas al señalar que en otros momentos de la pandemia se alcanzó una transmisibilidad del virus similar y que se pudo reducir. En este sentido, la OMS aseguró que, aunque la enfermedad se ha vuelto un poco más eficaz en términos de propagación, se puede detener. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 63%, temperatura 21 grados 2 décimas. Federico Martín.
Somos AM 750. Derecho a la información.
Buenas noches también a la gente del trío Sin Nombre.
¿Qué tal?
Buenas noches. Every Breath You Take es un tema que ustedes pueden hacer de frente.
Con poco.
Bueno, a ver. Vamos a ver.
Un, dos, tres.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I can watch you. Everything you say, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Every bond you break, every smile you take, every plan you take, I'm watching you. Do
you know how to let me down your train? I dream at night, I can only see your face. I'm looking around, but it's you I can't replace. I've been so cold and alone for you and I'm brave. I can't cry, baby, baby.
Es el trío sin nombre. Maestro, aquí para Silvia le piden Romance de Barrio.
Gracias.
Sufriendo me tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Porque sí que el despecho te secó como a mí.
Sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar.
Que era fácil renegar y partir.
Vivir sin olvidar.
Muy bien, aquí quizás siguiendo los mandatos del calendario, Diego le pide Bello Abril.
Claro. Claro.
Bien.
Ok. Vamos. Dos,
bueno,
¿qué
maestro?
¿Quiere hacer? Quiero cantar una milonga, ¿me dejas?
¿Qué quiere?
¿Cómo
cantar?
No, canta una milonga.
No. Esta que siempre canta.
Qué linda, no sé qué hace.
Porque no engraso los ejes.
me llaman abandonado, porque no encarazo los ejes. Me llaman abandonado, si a mí me gusta que suene, pa' que no giro engrasado. Demasiado aburrido seguir y seguir la cuesta, seguir y seguir la cuesta, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.
Bueno, al trío sin nombre, quizás para trincha, le piden Play the Game.
Ajá.
Ah, Queen.
Es eso.
Una canción de Queen.
Ah, sí, sí.
A ver.
Open up your mind and let me step inside. Rest your worry head and let your heart decide. It's so easy when you know the of love.
llegado la orden de la dirección de la radio que nos vamos a tener que marchar y vamos a...
¡A ver los niños de las palmas!
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la paz.